Continuamos con la epístola de Pablo a los Romanos. El lema, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Falta un qué, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, a todo aquel que cree. Bien, entonces vamos a estudiar hoy el pasaje de Romanos 2, 6 al 16, versículos 6 al 16, le he titulado La justa retribución de tus obras. La justa retribución de tus obras. ¿Qué estás buscando en la vida? En la congregación en Roma había una mezcla importante de judíos y gentiles, y Pablo se está dirigiendo a ambos en general, pero también vemos que él es muy específico para cada grupo, gentiles y judíos, en algunas de las enseñanzas que él está dando. Ambos tipos de personas en esa congregación en Roma debe aprender lo que Pablo está enseñando para todos en general y para cada uno en particular. Uno de los grandes objetivos de Pablo en los primeros capítulos de su carta a los Romanos es, déjenme decirlo de esta manera, que el enfermo acepte su condición de enfermedad para que entonces busque un remedio para la salud, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Si una persona no acepta que está en una condición de necesidad, de enfermedad, no va a buscar al médico y los medicamentos. Entonces, Pablo está dirigiéndose específicamente con ese objetivo a esa audiencia de Roma que necesita saber esto, y tarde o temprano debe estarlo comunicando a los demás que están alrededor, que ni siquiera se han acercado a la congregación. Tanto gentiles como judíos deben entender que su condición es de muerte espiritual por el pecado, y por ello necesitan la salvación anunciada por medio del Evangelio. Especialmente los judíos, que se consideraban muy religiosos, y lo eran, muchos de ellos eran muy religiosos, pero debían entender que su religión era nada si no tenían una verdadera fe en el Evangelio que Dios había revelado. Entonces podrían ser muy religiosos, pero eso no los hacía verdaderos hijos de Dios, no los justificaba delante de Dios. Dice el pastor Paul Tripp: todos necesitamos ser rescatados de la oscura rebelión de nuestros corazones. Solo existe una esperanza para nosotros, la maravillosa, perdonadora, redentora y transformadora gracia de Jesús. El problema es que frecuentemente no lo vemos así. Ese es el gran problema de la humanidad e incluso de muchos de nosotros. No vemos nuestra necesidad de tener la justicia de Cristo en nuestras vidas, de ser justificados delante del Dios creador que va a juzgar a todo ser humano. Intentar ser una buena persona o practicar una alta moral no hace justo a nadie delante de Dios. No importa cuántas ganas le eches, no importa que tu estándar moral sea el más alto, eso no te va a justificar delante de Dios. Necesitas algo más, algo importantísimo. Creer en el Evangelio es imprescindible para todo ser humano para poder tener la salvación que Dios ofrece. Así que al mostrarnos nuestra condición perdida, la misericordia de Dios nos quiere llevar al arrepentimiento para salvación al creer en el Evangelio. ¿Escuchaste? La misericordia de Dios quiere llevarte al arrepentimiento para que entonces creas en el Evangelio, recibas el Evangelio y puedas ser justificado delante de Dios. Entonces, el pasaje tiene todo que ver con esto que estamos estudiando, ¿verdad? Y voy a leerlo rápidamente, todo el pasaje, para que esté delante de todos nosotros. y luego vamos versículo por versículo. Entonces, desde el versículo 6 dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando de Dios. Ahorita vamos a hacer referencia a los versículos anteriores. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ese es el pasaje. Ustedes pueden ver que está ligado tremendamente, ¿verdad?, con los versículos anteriores. Pablo está argumentando, queriéndonos llevar a estos objetivos que he mencionado. Así que voy a hacer referencia, pues, a lo que estudiamos la semana pasada con Raúl, los versículos 1 al 5, que dicen lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ok? Entonces, justamente es donde se liga con versículo 6 al que vamos ahora. Pablo acaba de hablar del justo juicio de Dios. No nos podemos librar de él. La misericordia de Dios nos quiere llevar a reconocer nuestros pecados, nuestra situación de necesidad delante de la justicia de Dios, para entonces alcanzar esa misericordia en el evangelio. Y ese justo juicio de Dios, ¿en qué consiste? Bueno, precisamente en dar o pagar a cada uno conforme a lo que ha hecho, ¿verdad? Ese es exactamente el punto: pagar a cada uno conforme a lo que ha hecho. Vea lo que significa en el diccionario, cualquier diccionario, ¿verdad? La justicia, principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso sería estrictamente la justicia, claramente. Todos tenemos esta noción, ¿verdad? Pues de eso está hablando Pablo. Dios es perfectamente justo, y como Dios sabe todo perfectamente, tanto lo externo como lo interno, lo que se ve y lo que no se ve, conoce lo que está en la mente y el corazón humano, conoce perfectamente todas las acciones de tu vida y mi vida, y todos tus pensamientos y los míos, Él puede juzgar con perfecta justicia y dar a cada uno lo que le corresponde. Okay. Entonces, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora vean lo que va a dar, cómo va a pagar, cómo va a dar, ¿verdad?, esa justicia. Dice, versículo 7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Okay, entonces, hermanos, Si ustedes son un poquito como yo, cada vez que leo uno la Biblia con cuidado, no quiero decir que siempre la lea yo con cuidado, procuro hacerlo, a veces la leo con menos cuidado, pero cuando vas leyendo con cuidado, dices, a ver, otra vez, Dios va a dar vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Podría sonar como algo equivocado buscar gloria y honra e inmortalidad. Podría sonar, ¿verdad? Pero hay que entender, ¿verdad? Precisamente tenemos que entender lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué Dios va a dar vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad? Simplemente al desglosar cada uno de estos términos, gloria, honra e inmortalidad. Por supuesto, entonces vamos a qué es buscar esta gloria, porque Pablo lo está diciendo en el sentido positivo, en el sentido está bien buscar estas tres cosas, porque Dios va a dar vida eterna a los que estén buscando estas cosas, ¿cierto? Ahí lo dice Pablo. Entonces, gloria. ¿Qué es buscar gloria? Por supuesto que las Escrituras nos enseñan que en primer lugar debemos buscar la gloria de Dios. No hay duda de eso. Pablo ya lo ha dicho unos versículos atrás. Dice Pablo en el 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Estas personas, en general, los seres humanos, no le glorificaron como a Dios, debían hacerlo. Lo primero que debemos buscar, lo primero que debemos hacer los seres humanos, porque fuimos creados para ello, es glorificar a Dios. Lo va a decir Pablo adelante en otro pasaje, Romanos 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Entonces, está bien establecido por Pablo, aún en la misma epístola a los Romanos, lo primero que debemos buscar tú y yo, la primera gloria, ¿sí? La gran gloria que debemos tú y yo buscar es la gloria de Dios. ¿Ok? Pero, y déjenme poner un versículo más, Jesús lo dijo de esta manera, Mateo 5:16, dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces tu vida y mi vida deben ser de tal calidad para la gloria de Dios que animen y alienten a otros a darle la gloria a Dios por lo que ha hecho en tu vida, por lo que está haciendo en tu vida, ¿verdad? Por esa misericordia derramada a tu vida, por esa transformación de tu corazón y el reflejo de su santidad que está siendo puesto en tu vida, ¿verdad? La santificación en tu vida. Entonces, todo eso tiene que ver con la gloria de Dios. Pero las Escrituras también enseñan que Dios quiere glorificar a todos aquellos que ponen su confianza en Jesucristo y viven para su gloria, ¿cierto? Entonces les voy a poner aquí rápidamente algunos versículos que nos demuestran que Dios es glorioso y su gloria en ese sentido no la comparte con nadie porque no hay otro Dios, Él es el único creador que merece esa gloria, pero Dios también quiere en un sentido glorificar a todo aquel que cree en Él y vive para su gloria. ¿Eh? Entonces ahí vienen algunos pasajes, Romanos 9:29-30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el fin último de Dios para cada uno de sus hijos, para cada creyente, glorificarlo. Dice también Jesús en su última, esa oración, iba a decir última, en la última cena o después de la última cena, junto con sus apóstoles, Jesús está orando al Padre y dice lo siguiente, capítulo 17, versículos 22 y 24, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Lo ven? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús ha dado gloria, dice ahí, a sus apóstoles. ¿Okay? Pablo dice en Filipenses 3:20-21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Todo creyente, tarde o temprano, va a recibir cuerpos glorificados, semejantes a la gloria del cuerpo de Jesús. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Amén. Ya no más dolor de rodillas, ya no más dolor de cuello, tortícolis y cosas peores, ¿sí? Esa me atacó el lunes pasado, así que por eso la tengo fresca. Entonces, gracias a Dios, que tarde o temprano los hijos de Dios tendremos cuerpos glorificados. En ese sentido también habla de glorificarnos. Y vea lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, en el sentido de todo, esa plenitud de cómo hemos de ser, ya que estemos en la gloria, ¿verdad? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Él es glorioso y va a haber en algún sentido una semejanza nuestra en esa glorificación que Dios nos ha prometido, ¿sí? Preciosas palabras. Entonces, no hay ningún problema. No solo no hay problema, busca la gloria que Dios quiere para ti. Búscala, lo que nos está diciendo el pasaje. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa dice el pasaje que debemos buscar o que buscan aquellos que recibirán vida eterna? Dice, honra. Honra, ese es un poquito más terrenal, ¿no? Pero de todas maneras, muy bíblica. ¿Y qué es la honra? Bueno, simplemente en un diccionario, respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Cuando tú das honra a alguien, reconoces que merece honra, es el respeto que sus cualidades morales y su dignidad, ¿verdad?, tienen. Ese es tal cual. Y está bien, hermanos, que tú busques una vida honrosa, ¿sí? Está bien. Dice Pablo en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, dale honra a quien la merece, dale honra a quien tiene una vida digna de ser honrada. Esa es la idea de Pablo ahí. Romanos 13:7, pagad a todos los que debéis. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Está bien. ¿Se acuerdan cuál es uno de los mandamientos, 10 mandamientos respecto al padre y a la madre? Honra, ¿verdad? Debemos honrar. Entonces, está bien honrar a otros, está bien que tú te preocupes por tener una vida que sea honrosa, que los demás puedan ver que tu vida es honrosa. Dice Pablo en 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro, está hablando a los miembros de la iglesia, ¿verdad?, de la iglesia universal, de la iglesia en todas partes, dice que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces hay miembros de la iglesia que reciben honra, y tú deberías y yo debería de gozarme con aquellos que reciben honra, que son reconocidos por su honrosa manera de vivir. ¿De acuerdo? Y un versículo más o dos. Proverbios 21:21. Proverbios está lleno de este concepto de la honra. Dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Y 1 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, también en ese sentido, ¿verdad? Una vida honrosa por la dignidad con la que estás caminando, por la entrega al Señor, por la santidad en la que estás creciendo. Sabemos, no una vida perfecta, pero una santidad real en la que estás creciendo, pero también ser un instrumento para honra, un instrumento que honre a Dios y un instrumento que los demás pueden ver que es de honra, ¿ok? Entonces, espero que sea suficiente porque hay muchísimo más. Está bien buscar gloria y honra dice la Escritura. Inmortalidad sería la tercera. Pues dice Pablo en 2 Timoteo 2:10, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y no tenemos problema con esa palabra, ¿verdad? Inmortalidad. Dios nos diseñó eternos. El plan de Dios desde el principio fue que tuviéramos eternidad. La muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, en el alma del hombre, nos creó eternos. Y sabemos que hay dos lugares donde un ser humano puede pasar la eternidad. En el infierno, separados de Dios, pagando justamente por nuestros pecados, o en la presencia, gozo y compañerismo con Dios, plenamente satisfechos por Él y su gloria. Entonces, buscar inmortalidad en el sentido vida eterna. Sí, Dios, yo quiero lo que tú quieres para mí. Yo quiero ese diseño con el que tú planeaste mi vida, una eternidad a tu lado, contigo para siempre. Entonces, eso que Dios nos ha anunciado en el Evangelio es lo que debemos anhelar y buscar con todo nuestro corazón. Es decir, está bien buscar lo que Dios planeó, lo que Dios nos ofrece. Gloria, honra e inmortalidad. Eso es lo que debemos hacer. Lo contrario sería menospreciarlo. No me interesa, Dios, que tú planeaste una eternidad para mí. No me interesa, Dios, que tú quieres darme honra y gloria a tu lado. No me interesa. ¿Se dan cuenta? Lo debemos buscar. Así que Pablo está diciendo exactamente eso, ¿verdad? Entonces regreso al pasaje. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y puse en azul las cosas buenas que Dios dará para estas personas. Vean en rojo las cosas negativas. A lo contrario a quienes son contrarios. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces mediten en esas palabras por un momento, una u otra, muy diferentes. Dos alternativas. Vida eterna con Dios o muerte eterna, ira, enojo, tribulación y angustia de Dios hacia los que no obedecen, separados de Dios. Y dice Pablo, esto es para todos sin distinción. No importa si eres judío o gentil. Podríamos aplicarlo ahora en nuestros días. No importa si vas a una iglesia o no, no importa si te identificas como cristiano o no, porque eso no es que digas que eres cristiano, no es que traigas una Biblia, no es que vengas a la iglesia, ¿verdad? Sin distinción, es una o la otra dependiendo de lo que Pablo está explicando, ¿ok? Ahora, Pablo insiste, reitera, versículos 10 y 11. Pero gloria y honra y paz. Ahora agrega otra cosa maravillosa, ¿verdad? Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, me voy a detener un momento en versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es muy interesante estudiar esto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque el mismo concepto hebreo en el Antiguo Testamento de no hacer acepción de personas es transmitido al Nuevo Testamento en la palabra, decía yo, Antiguo Testamento en hebreo, y en el griego es exactamente el mismo concepto. La palabra literalmente quiere decir Dios no recibe cara. Es decir, no es por tu linda cara, decimos ¿verdad? No es, decimos así coloquialmente. Dios no hace distinción, Dios no se impresiona por tu apariencia, estatura, color de pelo, color de ojos, musculatura o cuerpo escultural. Nada de eso. ¿Lo ven? ¿Por qué el concepto hebreo era Dios no recibe cara? Y el concepto griego igual. No hacer acepción de personas. Se trata de yo no voy a hacer distinción. No voy a tratar mejor a uno que tenga mejor apariencia. No voy a tratar mejor a uno que haya, que tenga mayores logros profesionales, académicos, mayores riquezas, mayores proyectos. No. Dios no hace acepción de personas en ese sentido. Ni el árbol genealógico ni el título nobiliario haría una diferencia para con Dios. ¿Entiende el concepto, verdad? Dios no hace acepción de personas. Seas gentil o judío, te digas cristiano o no, muy importante otra vez, nominalmente, ¿verdad? No es que yo tal y tal, no, no, no. O sea, Dios tiene el mismo requisito para todos y Dios juzgará a todos sin importar de dónde son, etnia, color, lo que sea. Ese es el concepto que él está manejando aquí. Ahora, muy importante ahora entender esta otra parte. ¿Por qué? Porque si a ustedes les ha saltado esto, Pablo está insistiendo, lo ha dicho dos veces, que Dios va a dar vida eterna, gloria, honra y paz, al que hace lo bueno. Pues, ¿qué pasó, no? Pues no predican aquí todo el tiempo, no exponen aquí la Biblia diciendo todo el tiempo que la salvación no es por obras. Pues claro, porque eso es lo que la Biblia insiste una y otra vez. Y Pablo está diciendo algo que si lo lees ligeramente, pudieras decir, ya Pablo se contradijo. No, 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 no es así, ¿verdad? Pablo acaba de explicar que la justicia de Dios nos viene por la fe. Lo dijo hace unas frases. Y va a insistir en el capítulo 3, una y otra vez, capítulos 3, 4 y etcétera, que la salvación y la justificación no es por obras, pero tenemos que entender lo que Pablo está tratando de decirnos, ¿verdad? La Escritura sí dice en muchos lugares que nuestras obras harán una gran diferencia. Claro que sí, Dios está interesado en tus buenas obras, en mis buenas obras. Pero no está hablando aquí de obras solitas, ¿verdad? Sino, o sea, no las obras por sí solas, sino como fruto de la fe y de una relación de amor y de adoración a Dios. Esto es evidente y quiero demostrárselos aquí. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Recuerdan esas palabras? Entonces nunca, la palabra de Dios nunca va a desligar las buenas obras del creyente de su fe y su amor por Dios. Entonces voy a hacer esto. Les voy a presentar una tabla. Por favor, allá en la cabina, váyanme siguiendo porque va cambiando aquí frase por frase. Entonces vean lo que estoy tratando de hacer. Es simplemente mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo 2. Y simplemente pueden ir comprobando lo que estoy poniendo en esta tabla para claridad, ¿ok? Vean lo que está como encabezado. En Romanos 2:9 dice, el que hace lo malo, ese es el que va a recibir ira y enojo y tribulación y angustia, ¿verdad? Del lado derecho, Romanos 10, dice Pablo, el que hace lo bueno. Ahora, vamos a ver abajo qué recibe. Voy primero a la parte de abajo. ¿Qué es lo que recibe cada uno? El que hace lo malo, ¿se alcanza a ver todavía ahí? Está un poco pequeño, pero se alcanza a ver, creo, ¿no? Versículos 2, 8 y 9 dice, ira y enojo, tribulación y angustia al que hace lo malo. Y al que hace lo bueno, lo dice en el versículo 7 y 10, vida eterna, gloria, honra y paz. Entonces, muy claro lo que uno recibe y lo que el otro recibe. Pero vamos a entender qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo, porque no podemos sacar estos versículos de contexto. Para que tú entiendas, interpretes correctamente la Biblia, siempre tienes que estarte fijando en el contexto. No solo buscamos el contexto cultural, histórico, sino buscamos el contexto de lo que acaba de decir Pablo y lo que Pablo va a decir, porque Pablo tiene en mente algo muy específico en sus argumentos, ¿ok? Entonces vean ahora lo que voy a poner. En el lado del que hace lo malo, dice Pablo, ya dijo en el 1:18 que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es hacer lo malo según lo que Pablo ha estado explicando? Versículo 18, detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es hacer lo bueno? Por consiguiente, por deducción o inferencia o inducción, ¿no? Recibieron la verdad. Si no recibes la verdad de Dios, sino que la detienes con injusticia, haces lo malo, según lo que Pablo ha explicado. Vean, ¿qué más? Versículos 19 y 20. Rechazaron el testimonio, fueron incrédulos. Dios les ha dado un testimonio contundente que no se puede negar y ellos lo rechazaron. Por inferencia, los otros, los que hacen lo bueno, creyeron el testimonio, tuvieron fe. Versículo 21, los que hacen lo malo no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Por consiguiente, hacer lo bueno es glorificar a Dios y darle gracias. ¿Se ve lo que estoy tratando de demostrar? Entonces tenemos que tomar esos versículos anteriores para entender de qué está hablando. En el 1:23, Pablo dijo que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por tanto, hacer lo bueno desde ese punto de vista es valorar y apreciar la gloria de Dios como única. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por consiguiente, lo bueno es recibir la verdad de Dios, honrando y dando culto al Creador. Y ahora entonces, dice Pablo en el 2:8, son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y en el 2:7, del lado de los que hacen lo bueno, vida eterna, gloria, honra y paz. Perdón, perseveraron, me salté hacia abajo. Perseveraron en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad. ¿Se entiende entonces lo que estoy tratando de hacer? Ahora, hermanos, entiendan bien esto. Pablo en el capítulo 2 está diciendo que todos caímos en el mismo problema, todos los seres humanos. Pero lo que está Pablo demostrando es lo que es lo bueno y lo malo. ¿En qué maldad hemos caído todos los seres humanos? Por consiguiente, vemos lo que deberíamos de haber hecho. ¿Ok? Entonces, Dios va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué te parece eso? Que Dios te juzgue tarde o temprano. Digamos que Dios ya lo está haciendo, o sea, no es que, ¿verdad? Dios sabe lo que estás haciendo, lo que yo estoy haciendo. Dios te conoce perfectamente. Dios en un sentido está juzgando, pero un día va a ser público. Su juicio va a ser público. Hay un día de juicio, le dice la Biblia, ¿no? ¿Pero qué te parece que Dios te juzgue conforme a tus obras? Ahora, esto debería causar, si lo tomas en serio, no sé qué decir, sentimientos encontrados, un temor. Pero por otro lado, déjame decirte que para el creyente, para el verdadero creyente, el que Dios te juzgue conforme a tus obras, no debería alarmarte. No debería alarmarte. No estoy diciendo que no reconozcas tus pecados, no estoy diciendo que no te sientas mal por tu pecado. La Biblia te dice que te arrepientas de todo pecado, pero como creyente tenemos un medio de salvación. Tenemos perdón, ¿verdad? Si amas a Dios, si buscas su gloria y honra y buscas y recibes todo lo que Él te quiere dar, entonces no debe causarte temor. Debe haber un temor reverente. En tu corazón debe haber un anhelo por vivir bien delante de Dios, por agradar a Dios, por hacer lo que Él manda, aunque sabes que no lo haces perfectamente, ¿verdad? Los creyentes somos muy imperfectos, fallamos muchísimo, pero nuestra obediencia es real y viene de un amor y una gratitud verdadera hacia Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que debes buscar en tu corazón. Si no está esa fe verdadera y ese amor verdadero por Dios, entonces debes ser movido al arrepentimiento, porque Dios juzgará cada una de tus obras. ¿Ok? Entonces, por eso los creyentes dependemos completamente de la gracia y la misericordia que Dios nos ha otorgado en la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados. Por eso cantamos lo que cantamos. Por eso le damos la gloria a Dios. Por eso lo alabamos por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Ahora la pregunta, la gran pregunta que debo hacerte, en un sentido Pablo te la está haciendo. ¿Se fijaron cómo en los versículos 1 al 5 Pablo dice tú? ¿Cómo habla de tú? Está hablando con nosotros, está hablando con sus lectores, no solo aquellos de aquella época. Entonces la gran pregunta es, ¿tú qué estás buscando en la vida? ¿Qué estás buscando tú en la vida? En un sentido, ¿sabes qué Pablo ha estado diciendo desde el versículo 1? Deja de juzgar a los demás y considera la honestidad de tu propia vida. Es lo que dijo en los versículos 1 al 5, ¿no? Deja de juzgar, tú caes en lo mismo. Deja de juzgar, ve tu vida. ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Para qué vives en la vida? ¿Para quién vives en la vida? ¿Vives para la vida o lo que Dios quiere para ti, o por tu propio plan menospreciando el de Dios? Esa sería la pregunta. Y es muy importante que tú lo analices y respondas con honestidad. Piensa, por favor. Realmente, ¿para quién estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Qué estás buscando? Ahora, algunos estudiosos de la Biblia utilizan una frase, yo he oído a algunos de ustedes mencionarla, gracias a Dios por ese concepto, coram Deo, coram Deo. Tal vez algunos no la han escuchado, pero son palabras en el latín que usan algunos estudiosos para describir cómo nuestra vida debe ser siempre en la presencia de Dios, en la cara de Dios, ¿sí? En su presencia viéndonos. Esa es la idea, así debe ser, con un enfoque en Dios. Tu vida debe ser con un enfoque en Dios y con la conciencia constante de que estás en la presencia de Dios, coram Deo, ante su cara, ante su rostro, ¿sí? Entonces podríamos resumir la vida cristiana de la siguiente manera. Fuimos creados para vivir en la presencia de Dios, amándole, agradándole, obedeciéndole, glorificándole con gratitud de corazón por las enormes bendiciones que hemos recibido de Él en esta vida y por la eternidad. Se trata de vivir todo el tiempo delante de la presencia de Dios. Si vas a la escuela, si vas hacia el trabajo, si ya estás en el trabajo, si estás descansando, si te estás divirtiendo, si estás jugando con la familia, si estás bajo aflicción, delante del rostro de Dios, porque Él siempre está ahí y está cerca. Hermanos, yo así quiero vivir. Así quiero vivir, no sé tú. No lo hago suficientemente, pero quiero hacerlo, necesito hacerlo, porque Él está ahí presente y cerca, y quiero estar más consciente y quiero deleitarme en su cercanía, y quiero no solo consciente de que Él ve todo lo que hago por si hago algo malo, sino consciente de cómo vivo, porque soy su hijo por la fe en Cristo Jesús. Y Él está al pendiente de mí y me quiere guiar al arrepentimiento cuando le fallo. y me quiere guiar a vivir una vida en santidad y una vida de obediencia y de sabiduría y de amor por el prójimo. De eso estamos hablando. No olvides que esa lista ejemplificativa de la que hablaba Adrián, más bien que exponía Adrián hace, yo no me acuerdo, 15 días, 3 semanas, que está ahí en los versículos anteriores, finales de del capítulo 1, esa lista de pecados ilustrativos atrás, digamos, tienen su origen en darle la espalda a Dios, en no vivir para Dios, en no vivir para lo que fuimos creados, en no vivir para la gloria de Dios. De ahí surge todo lo demás. Por eso la exhortación de la palabra es que vivas coram Deo, en la presencia de Dios, en compañía de Dios, en amistad con Dios, en comunión con Él. Porque si tú vives de otra manera, todos los demás pecados van a estar ahí manifestándose en tu vida de una manera cada vez peor, cada vez más grotesca, cada vez más destructiva. Esa es la idea. Dice el pastor Paul Tripp, la mentira de la autonomía. Esta mentira te dice que eres un humano independiente, que tu vida te pertenece y que tienes el derecho a vivir tu vida como tú lo deseas. Es una mentira atractiva y seductora. Creer esta mentira hace que un niño proteste cuando se le dice que es tiempo de ir a la cama o cuando se le ordena comer sus verduras. A veces hasta los más grandecitos se resisten a eso, ¿verdad? Sin embargo, la doctrina de la creación destruye la mentira de la autonomía. Medita conmigo, la creación demuestra pertenencia. Le pertenecemos al Creador. Él nos creó. Él creó todo lo que tenemos. Le pertenecemos. Entonces, regreso al pasaje. Dice Pablo ahora en los versículos 12 y 13, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Te fijas? ¿Estás poniendo atención? Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ok, otra vez, ¿no? No saques de contexto ese pasaje. Pablo no cree en la justificación por obra, sino en la justificación por la fe. Ya lo dijo y lo va a repetir varias veces. Sería un error garrafal pensar que él se está contradiciendo. Él simplemente está planteando el caso de que no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino en todo caso los hacedores de la ley. Déjame decirlo así. Si hubiera alguien que cumpliera perfectamente la ley, si hubiera alguien, y cumplir la ley también incluye, por supuesto, esa parte fundamental de la ley que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque eso era parte de la ley, ¿verdad? Es que a veces desligamos, ¿no? Separamos, los 10 mandamientos. Bueno, aún los 10 mandamientos dice que no te hagas otros dioses, que no te inclines a imágenes, que le des a él el lugar, que solo a él le adores y solo a él le ames. Entonces, si alguien hipotéticamente pudiera cumplir toda la ley, incluyendo el amar a Dios con todo, pues sería justificado ante Dios. ¿Están de acuerdo? Es un caso hipotético. Pero Pablo lo que está queriendo enfatizar es tener la ley, saber de la ley, no te justifica. En todo caso, tendrías que cumplir con toda la ley. Es lo que está diciendo él, ¿verdad? El punto de Pablo, como dice el pastor John Stott, o decía, la ley sola no garantiza a los judíos inmunidad ante el juicio, como ellos pensaban, porque lo que importaba no era la posesión de la ley, sino la obediencia a la misma. Así que, vean, ahí están los versículos. Los que pecan teniendo el conocimiento de la ley no tienen excusa, porque la ley les ha mostrado lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Y los que pecan sin tener conocimiento de la ley de Dios tampoco tienen excusa, es lo que está diciendo Pablo. La creación es un testimonio contundente de que hay un creador y por tanto él es el dueño y señor de todo. Pero ahora Pablo nos va a explicar más por qué los que han pecado, aunque no tengan ley, aunque no conozcan la ley de Dios, tampoco pueden justificarse, tampoco tienen excusa. Y vamos entonces a los versículos 14 al 16. Vean lo que dice Pablo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Siguen conmigo? ¿Siguen con el apóstol Pablo? ¿Siguen con Dios en su palabra? La idea entonces es que aún los gentiles que no tenían la ley de Moisés, a veces cumplen lo que la ley dice, porque Dios se encargó de poner una ley en el interior de cada persona, no solo de los gentiles, también de los judíos. Pero el punto de Pablo es, ok, alguno podría argumentar, Pablo, pero nosotros nunca habíamos oído de la ley de Dios, nadie nos había hablado de eso. Sí, pero Dios puso una ley en el corazón, un tipo de ley en el corazón, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, el juicio de Dios es justo. Si tienes el conocimiento de lo que no debe hacerse por medio de la ley revelada por Dios y lo haces, eres culpable ante Él y tienes una deuda con Dios que debes pagar ante su justicia. Si no tienes la ley, si no la tenías, nunca la has tenido, vamos a pensar, la ley revelada por Dios, tienes la ley que Él puso en tu corazón, tu conciencia, para prevenirte cuando estás a punto de hacer lo que tu conciencia te dice que está mal. Y si lo haces, para acusarte en el sentido de que has hecho algo que tú mismo sabías que estaba mal. ¿Ve la lógica de Pablo? Entonces, si no tienes la ley revelada por Dios en la Escritura, en los pergaminos, en aquella época, nosotros ahora, aquí en un libro llamado la Biblia, si no tienes esa ley, tienes la ley que Dios puso en tu corazón. Tienes tu conciencia para prevenirte, para no hacer lo malo y para que reconozcas cuando has hecho lo malo. Nadie tiene excusa para pecar. Yo te pregunto a cualquiera de ustedes, aún a los que nos están viendo por internet, ¿cuántas veces has hecho lo que tú mismo sabías que estaba mal? Aún en la época en que no conocieras del Evangelio y de la palabra, ¿cuántas veces yo estaba perfectamente consciente de estar haciendo lo malo? Somos responsables ante Dios por lo que hacemos. ¿Y sabes qué es triste? Que eso es exactamente lo que la mayoría se quiere sacudir, la responsabilidad. Se la quieren sacudir, ya sea negando a Dios como rey soberano y juez, o inventando excusas y echándole la culpa a otro. Pero no tenemos excusa, somos responsables. Si conoces la palabra, eres responsable. Si no la conoces, también eres responsable. El 27 de noviembre de 1983, un Boeing 747 de la compañía Avianca volaba de París a Madrid. Y poco antes de llegar al aeropuerto de Barajas, se estrelló. Un 747, esos avionzotes. Cuando analizaron la caja negra, escucharon las grabaciones de lo que decía el piloto, el copiloto, etcétera. Y lo que la misma aeronave en sus sistemas de seguridad, de alarma, todo esto, decía, quedó grabado. Ellos vienen descendiendo hacia el aeropuerto Barajas, pero están descendiendo demasiado. Y entonces se escucha en la grabación, en inglés, decir, pull up, pull up, levanta, levanta, pull up. No sigas en la misma trayectoria, levanta el vuelo. ¿Y sabes qué se escucha al copiloto decir? Cállate, gringo, ¿qué me estás diciendo? Y se estrelló. No recuerdo cuántos, chequé el dato, no sé cuántas personas se mataron ahí. El avión se estrelló, se incendió, se mataron. Levanta el vuelo. Levanta el vuelo. Tu conciencia es como ese sistema de alarma puesto por Dios. Cuando estás volando demasiado bajo y te está diciendo, levanta el vuelo, no sigas por ahí. Te vas a estrellar. No hagas lo que hizo ese copiloto. Cállate. No me sigas diciendo. Porque muchas veces es lo que tendemos a hacer. Eso es terrible. La conciencia es un sistema de alarma alimentado inicialmente por tu creador, puesto en tu interior. Sin embargo, la Biblia misma dice que tú puedes cauterizar tu conciencia, corromper tu conciencia, la puedes deformar, ¿sí? Dice Pablo en Primera de Timoteo. Ah, bueno, ya les leí esta parte, ¿verdad? Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿no? Vean cómo Pablo dice en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, enseñarán ciertas cosas equivocadas. Y también le dice a Tito en el 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Entonces, hermano, inicialmente Dios puso lo necesario en tu conciencia, pero tú y yo podemos corromper esa conciencia, cauterizar esa conciencia. Nuestra conciencia no es perfecta. Tu conciencia es alimentada por lo que lees, por lo que escuchas, por lo que haces caso de la cultura en general, de tus amigos. ¿Te das cuenta? Está alimentada por tus creencias y tus convicciones. Pero es una ayuda de Dios para tu vida. No la corrompas, no la cauterices, no la calles. Hazle caso. Aliméntala con la verdad de la palabra de Dios todos los días para que sea una ayuda efectiva en todo tiempo que está basada en la verdad. ¿De qué te serviría? ¿De qué le serviría a un avión tener el sistema de alarma pero descalibrado? ¿De qué serviría? Tú has ido a los hoteles donde están estos, ¿verdad? Detectores de humo y todo. ¿De qué serviría todo el sistema, toda la red que ponen ahí, todo lo que invirtieron ahí, si estuvieran descalibrados y no sonaran la alarma cuando hay humo, etcétera? Así tu conciencia, si no está bien calibrada con la palabra de Dios, ¿de qué te sirve? Si te juntas con gente que dice, no, hombre, ya no vayas a la iglesia. Aquellos mochilones exagerados no te dejan hacer nada. ¿A poco te dejan hacer esto? ¿Te dejan hacer lo otro? Bueno, piensa en eso. ¿Con quién estás conviviendo? ¿Con quién? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Con quiénes compartes valores y convicciones? Porque de ahí tu conciencia va a ser bien alimentada o alimentada con la mentira, y entonces nunca se va a encender o no se va a encender lo necesario para que tú hagas caso. Se entiende el punto de Pablo, ¿no? Entonces, todos los seres humanos han conocido algo acerca de Dios, acerca del bien, pero han suprimido la verdad con fin de dar rienda suelta a la maldad, de modo que todos caemos bajo el justo juicio de Dios. Termina Pablo diciendo En el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios ha establecido un día. Les decía, Dios está juzgando, claro que sí, Él ve, Él sabe, Él evalúa todo lo que estamos haciendo, pero un día eso va a ser público para todo el universo. Y ha establecido ese día y va a juzgar las obras de cada ser humano, aún lo secreto, dice el versículo, conforme a mi evangelio, dice Pablo, conforme al evangelio que él y los apóstoles habían estado predicando. En ese juicio nuestras obras serán juzgadas conforme al estándar de la ley de Dios, tanto la ley que él puso en tu conciencia como la ley revelada en su escritura. Y al ser evaluadas tus obras y las mías con el estándar perfecto de Dios, sin duda saldríamos culpables. Sin duda. Hemos fallado todo el tiempo. La única manera de ser justificados es recibiendo la justicia de Cristo, el único perfecto, por la fe en su muerte y su resurrección. Creer que Él murió por ti, que Él fue tu sustituto, que vivió la vida perfecta en tu lugar y luego fue y pagó tu deuda en tu lugar para que tú no la tengas que pagar. Literalmente Pablo dice adelante en el 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sabes una cosa maravillosa? El juez del universo es también el Salvador. El juez es también tu Salvador. Hazlo tu Salvador. Recíbelo como Señor. Si te arrepientes y lo buscas, Él está dispuesto a perdonarte. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio. Cree en la muerte y resurrección de Cristo por tus pecados, y tus pecados serán borrados y tú serás salvo para siempre con Dios. No lo deseches. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque tú nos enseñas que aunque todos hemos fallado de maneras similares, en un grado o en otro, estamos destituidos de tu gloria y no hay justo ni aun uno. Pero tú eres no solo juez, sino Salvador. Nos quieres salvar, nos quieres salvar de tu propio juicio justo, de tu propia ira justa y santa. Señor, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que están escuchando este mensaje a recibirte como Salvador, a creer en Jesucristo, en su muerte y su resurrección, a no menospreciar y desechar y resistir la verdad, sino aceptarla y recibirla. Para salvación, para vida eterna. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Nuestro Dios les bendiga, hermanos.